Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 20 de noviembre de 2021. Hace 111 años se tiene registrado en la historia que inició la Revolución Mexicana. Aunque ya había brotes revolucionarios muy fuertes, también represiones muy graves, muy fuertes, como las que vivieron los obreros de Cananea, los de Río Blanco, allá en Veracruz, Cananea en Sonora. La represión más atroz fue la de, entre otras, la de Río Blanco, porque no se sabe a ciencia cierta cuánta gente masacraron en un día, propiamente dicho, pero hay testimonios escritos de que se llenaron 5 vagones del tren con cadáveres de obreros que reclamaban jornada laboral de 8 horas, salario digno, trato digno, porque los patrones tenían no el derecho, pero se abrogaban el derecho de golpear a los trabajadores cuando lo consideraban, así como hacen hoy los coreanos, ¿no? Con trabajadores mexicanos, eso debería sancionarse con cárcel para quien aplica castigo corporal. Bueno, pues de todas estas atrocidades que se cometían contra los trabajadores, contra los campesinos, contra los indígenas para despojarlos, porque hay libros que hablan de que Porfirio Díaz emitió un edicto que se publicó en los periódicos para detener y propiamente esclavizar a los indígenas de Sonora, a los yaquis, pero como se confundían y parecían la misma etnia, agarraban parejo, mayos y de todo tipo de indígenas. Y bueno, pues México bárbaro narra esos detalles. El caso es que por todas estas atrocidades que se cometían en México y que Porfirio Díaz llevaba reeligiéndose en el cargo, se reeligió continuamente por 30 años, la consigna, la demanda, la petición, es decir, la bandera de lucha era sufragio efectivo, no reelección. Esto desafortunadamente desapareció en México en el 2013, porque a partir del 2013 aprobaron en la Cámara de Diputados y de Senadores un cambio a la Constitución para reelegir a diputados, a senadores, a presidentes municipales, a algunos funcionarios de organismos autónomos que se quedan en el cargo. Y entonces ahora vemos a los papás, a los hijos, a los sobrinos de las mismas familias reelegirse, de los que se decían de izquierda. Incluso ahí tenemos un Monreal, ahí tenemos una Dolores Padierna, ahí tenemos pues a muchos reeligiéndose cargo tras cargo que eran la izquierda en México, y ya no digamos los de la derecha, ¿no? Ahí ya se han mantenido colgados del erario público, que muchos políticos que no se van, se quedan eternamente. Entonces ya incluso lo antes, al final de cada escrito oficial, se decía, se ponía la leyenda, sufragio efectivo, no reelección, y ahora esa leyenda ya desapareció. ¿Cómo dice ahora, Toño?
Ahora dice sufragio efectivo y hasta ahí.
Y el único que falta de reelegirse es el presidente de la República. No se ha hecho, por fortuna, ese cambio constitucional, pero están muy tentados a hacerlo, y los gobernadores. El Poder Ejecutivo, el mando más alto del Poder Ejecutivo, no, todavía no está legalizado que se reelija, y esperemos que no nos toque ver que el Poder Ejecutivo se reelija, porque eso ya provocó una revolución que costó millones de vidas. Pero bueno, precisamente por las reelecciones y reelecciones del Poder Ejecutivo, es famoso una convocatoria que hizo Madero, Francisco I. Madero, en octubre de 1910, hizo una convocatoria llamando a hacer la revolución, precisamente el domingo 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. O sea, puso hora y día para iniciar esta revolución en contra de la reelección que ya se veía venir de Porfirio Díaz, eso a raíz de una entrevista que le hizo un periodista estadounidense, que él decía que, bueno, pues el pueblo mexicano, en ese momento mayoritariamente indígena, pues no sabía dirigirse, ¿no? Y pues eso como que dio pie a que se creyera que él pretendía reelegirse nuevamente y ya realmente no lo querían. Entonces los invito a que lean el plan de San Luis, lo pueden encontrar absolutamente gratis en el internet, lo buscan así, plan de San Luis Madero, y no se los da directamente, hay que buscarle mucho, medio lo esconde el internet, pero pueden encontrar el documento original publicado por el gobierno federal, todavía se mantiene en internet este documento. Y bueno, entre las cosas importantes que dice Madero, las motivaciones para convocar a la revolución el 20 de noviembre de 1910 a partir de las 6 de la tarde, es que dice que tanto el poder legislativo como el judicial, es decir, los diputados, senadores, jueces y magistrados, están completamente supeditados al poder ejecutivo, que es el presidente de la República. Eso lo dijo en un momento en que se impuso la dictadura de Porfirio Díaz, pero realmente estamos igual actualmente, ¿no? Y eso que vamos y se gasta la nación miles, 20 mil millones de pesos cada año, un poco más, para supuestamente mantener la democracia, pero pues sí vemos que cuando se da un manotazo, los diputados votan a favor o en contra de lo que el presidente en turno quiere, y los jueces también dictan ordenanzas, fallos judiciales a favor de lo que el Poder Ejecutivo quiere. El Poder Ejecutivo se asienta, dice la Constitución, en el Presidente de la República, el Poder Ejecutivo Federal, y el y en los estados, en los gobernadores. Bueno, pues en esa gesta, realmente ese día no se pudo hacer la revolución porque hubo una persecución, o sea, una vez que convocan hora, día, en un régimen tan represivo, porque Porfirio Díaz mandó a asesinar a todo aquel que pretendía liberarse de su gobierno o los mandaba a la cárcel para la eternidad, pues persiguieron a Madero, tuvo que salir huyendo, o sea, realmente ni él se reunió ese día en el lugar y hora en el que convocó. Pero entre otros hubo muchos héroes, unos anónimos, unos desconocidos y otros muy famosos que tuvieron una influencia determinante en los reclamos sociales, principalmente del trabajo, que fue Ricardo Flores Magón y sus hermanos, toda la familia literalmente estaba metida en buscar el cambio y principalmente los beneficios para la clase trabajadora, que en ese momento pues ya era numerosa, había obreros sobreexplotados en la industria petrolera, en la industria eléctrica, en los ferrocarriles, en los textiles, no se diga, y en los comercios y servicios. Pero Flores Magón y sus hermanos pasaron la mayor parte de la gesta revolucionaria en la cárcel, precisamente por su audacia y porque pues hicieron un pliego de peticiones que sobrevivió. Toda la lucha revolucionaria fue la bandera revolucionaria de la jornada laboral de 8 horas, pago de salario mínimo, que fueron las principales banderas, pero también trato digno y muchas otras. El caso es que Flores Magón murió el 21 de noviembre. Mañana se cumple un aniversario más de su muerte. Él murió en 1922 en la cárcel, en una cárcel de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos ayudó a Madero a huir, porque lo quería matar Porfirio Díaz después de que el 20 de noviembre, de que convocó a hacer la revolución el 20 de noviembre de 1910, pero a Ricardo Flores Magón, no, a Ricardo Flores Magón, que apoyaba, digamos, la lucha popular, la lucha obrera, la lucha campesina, pues a ellos sí, el gobierno de Estados Unidos le ayudó a Porfirio Díaz a meterlos o mantenerlos muchos años en la cárcel. Entonces escribió, antes de morir, 2 o 3 días antes de morir, creo que 7 días antes de morir, le hicieron una entrevista en la cárcel, también un periodista que era de su corriente anarquista, porque era, fue la corriente que predominó en México y en Estados Unidos, la corriente sindical que predominó, la anarquista, y un periodista anarquista fue a entrevistarlo a la cárcel y escribió un librito que se llama
Charlas
de café con Flores Magón. Esas charlas de café las regalaban en el metro y también las vendían a 10 pesitos, que fue el librito que nosotros compramos. Y Toño Peregrino nos va a llevar a la obra con las charlas de café con Ricardo Flores Magón. Nos vamos a la obra.
¡Vamos a la obra!
Pues sí, es un librito de estos que le llaman de bolsillo. Léanlo, tiene 134 páginas, no es muy grande. Y es una entrevista que le hace Fernando Certuche Muñoz, un periodista, en octubre de 1922. Todavía vivía sus últimos días este Ricardo Flores Magón en una cárcel de Estados Unidos. La mayor parte de su vida fue luchar y estar encarcelado. Es un héroe desconocido para muchos. Su nombre era Cipriano Ricardo Jerónimo Flores Magón, conocido simplemente como Ricardo Flores Magón. Él nació en San Antonio de Loxtitlán, Oaxaca, aquí en el país México, el 16 de septiembre de 1873, y muere un día como mañana, 21 de noviembre, pero de 1922, en una cárcel extranjera, en Leavenworth, Kansas, Estados Unidos. Fue un notado anarquista, socialista, activista, escritor y filósofo mexicano. Fue uno de los 3 hermanos Flores Magón, líderes de los magonistas. Se le considera una figura importante en el movimiento social que precipitó la Revolución Mexicana, como bien lo indicabas, Lulú. En la Ciudad de México, en 1900, junto con su hermano mayor, Jesús, funda un periódico, el periódico Regeneración, un medio independiente desde donde se critica la corrupción del sistema judicial del régimen dictatorial de Porfirio Díaz, causando así su encarcelamiento, uno de sus tantos encarcelamientos. En 1901 asiste al primer congreso de clubes liberales de la ciudad de San Luis Potosí, en el cual ataca con rudeza al gobierno de Díaz. En consecuencia, el periódico es suprimido y Flores Magón es nuevamente encarcelado en 1902. En ese año también escribe en un periódico que se llama El Hijo del Aguizote, en el que colabora con José Guadalupe Posada, con caricaturas cargadas de agudas críticas en contra del régimen de Díaz. El 5 de febrero de 1903, junto con su hermano menor Enrique y otros liberales, participa en las protestas, colocando en el balcón de las oficinas de El Hijo del Aguizote un gran crespón negro en señal de luto, y con una frase. La frase era: la Constitución ha muerto, refiriéndose a la Constitución de 1857, promulgada también el 5 de febrero. Es aprehendido una vez más y otra vez más es encarcelado. Cuando es liberado en 1904, parte rumbo a Laredo, Texas, exiliándose con su hermano, su padre y otros compañeros. Y así se la pasa a salto de mata, hasta que, bueno, lo vuelven a agarrar. Cuando surge Francisco I. Madero en el plano político, buscando la presidencia, invita a Ricardo a ser parte de su gabinete para derrocar a Porfirio Díaz. Sin embargo, Ricardo Flores Magón rechaza el ofrecimiento por considerar que la causa encabezada por Madero era una rebelión burguesa, carente de propuestas sociales. Para Flores Magón, la revolución política de Madero era insuficiente. Consideraba que debía impulsarse a la vez una revolución económica y que era necesaria la abolición del Estado y la propiedad privada. En los años siguientes simpatizó con la lucha de los campesinos zapatistas en el estado de Morelos. También Pancho Villa tiene, digamos, una relación con él y siempre le guardó antipatía desde que Villa fue un aliado incondicional de Francisco I. Madero. Al inicio del levantamiento armado, más aún cuando en 1914 una compañera de Ricardo Flores Magón, la anarquista Basilia Franco, cruzó la frontera para distribuir propaganda del Partido Liberal Mexicano en Chihuahua y fue detenida y encarcelada por orden de Pancho Villa. Desde ahí, pues ya no le cayó bien. Bueno, dentro del manifiesto del Partido Liberal, Ricardo era uno de los líderes y él pone en ese manifiesto, dice: es deber de nosotros los pobres trabajar y luchar por romper las cadenas que nos hacen esclavos. Dejar la solución de nuestros problemas a las clases educadas y ricas es ponernos voluntariamente entre sus garras. Nosotros los plebeyos, nosotros los andrajosos, nosotros los hambrientos, los que no tenemos un terrón donde reclinar la cabeza, los que vivimos atormentados por la incertidumbre del pan de mañana para nuestras compañeras y nuestros hijos, toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, sacrificios mil, para destruir hasta sus cimientos el edificio de las viejas sociedades que han sido hasta aquí una madre cariñosa para los ricos. Y bueno, lo vuelven a encarcelar. Y queda preso en una cárcel de Estados Unidos, en Kansas City. Ahí es donde le hace la entrevista en octubre este periodista. Y al siguiente mes muere de causas muy sospechosas. Falleció el 21 de noviembre de 1922 a los 49 años. Según las fuentes policiales de allá de Estados Unidos, fue a causa de una enfermedad, pese a que los informes médicos advertían de su buena salud en todos los estudios que les hacían. Y un telegrama enviado decía: Ricardo Flores Magón murió repentinamente a las 5 de la mañana de enfermedad cardíaca. Bueno,
ahí ahora, quedó. Ahora se dice que lo envenenaron precisamente en un café que le dieron en la cárcel. Quién sabe si fue ese mismo día, porque narra el periodista que lo entrevistó que les llevaron, como nunca en la vida, una ollita de café y que a cada rato les estaban sirviendo. A lo mejor no fue ese día, pero el caso es que ahora lo que se cree es que murió a partir de, después de esa, bueno, como murió después de esa entrevista, unos días después de la entrevista, pues se cree que realmente ahí lo envenenaron, ¿no?
Uh-huh. Muere un día después, un mes después, porque fue en octubre la entrevista, el 20 de octubre, y él muere el 21 de noviembre, un mes después, pero sí, muy rara su muerte, sí, lo han de haber envenenado.
Su hermano más chico sobrevivió e hizo el primer sindicato agrícola en México, después de la Revolución. Casualmente nosotros estábamos en Ocampo, aquí en Estado de México, en un municipio que se llama Ocampo, y en una iglesia vimos un mural de Flores Magón y sus hermanos, o sea, pintado en la pared de la iglesia. Y nos preguntamos por qué, pues porque ahí tuvieron mucha influencia. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Nos está esperando Martín Esparza en la línea telefónica. Él es conductor, fundador de este programa. Él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y pues hoy es un día importante para todos los mexicanos. Hoy es el 111 aniversario del movimiento de la Revolución Mexicana, que inició en 1910, que fue un proceso de una lucha armada, que dio paso a la creación de la Constitución Política de 1917, una constitución muy social, muy progresiva. Sin embargo, en los últimos casi 40 años de política económica neoliberal, esa constitución que conocimos con derechos fundamentales como los derechos humanos, el tema de los energéticos, el tema de las áreas de seguridad social, el tema de la educación, todo se ha venido modificando. Hoy solamente queda ese espíritu, dicen, de la Constitución del 17. Y en ese sentido, el día de hoy, que es un, lo quiero informar al pueblo, al público en general, es que el día de hoy se llevará a cabo una asamblea nacional en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una asamblea convocada por distintas organizaciones sociales, por organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, organizaciones políticas, y la finalidad es discutir en esta Asamblea Nacional la situación actual derivada de todo este desmantelamiento de nuestra Constitución y la implementación de esta, pues, esta política económica neoliberal que hoy nos tiene con una situación compleja derivado de endeudamiento por parte de los gobiernos que han pasado, y que ese endeudamiento pues lo estamos pagando los mexicanos, como lo acabamos de ver en la aprobación del presupuesto de la ley de egresos. Se le etiquetaron más de 700 mil millones a los puros pagos de intereses de la deuda, y en esa carrera pues no será difícil poder pagar el capital de esa deuda si no los mexicanos participamos abiertamente en exigir una, pues, que esa cancelación de una deuda que gran parte de los costos financieros pues es el la paridad del precio del dólar frente a nuestra moneda nacional. Y también en esta Asamblea Nacional se va a participar abiertamente en de que haya una mayor democracia participativa. Hoy estamos viendo cómo se elige nuevamente a los ministros de la Corte, que a propuesta del presidente, el Senado es quien los ratifica. Y el esquema que han utilizado los senadores es que los que van de candidatos pues van a hablar 15 minutos en el Senado y después los senadores decidirán a quién ratifican. Y lo hemos venido diciendo, que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendrá esa autonomía que hoy se requiere para equilibrar a los poderes, tanto legislativo como ejecutivo. Y en esta Asamblea Nacional va a participar también sobre dos temas que están pues hoy ya en la discusión. Uno es sobre la reforma eléctrica que plantea el presidente de la República para recuperar el 56% de la generación para el Estado mexicano, fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad, el mantener a este mineral del litio como estratégico para el desarrollo de la acumulación de energía eléctrica, principalmente para los vehículos, que serán el futuro del mundo. Y esta reforma eléctrica que ha traído mucha discusión ya desde el punto de vista de los que defienden las reformas que hizo, por ejemplo, Felipe Calderón en el 2008, con la modificación que hicieron a la ley para permitir los contratos de servicios múltiples en Pemex, y hoy Pemex atraviesa una de sus peores crisis económicas a partir de todo el endeudamiento que se dejó. Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Electricidad tiene deudas increíbles que se acumularon a lo largo de todos estos años, donde se firmaron contratos a productores independientes de energía a largo plazo, a 25 años, principalmente los que se firmaron en la época de Vicente Fox y Felipe Calderón con Iberdrola, que Iberdrola es una de las empresas con mayor presencia en la generación de energía eléctrica en nuestro país. Pues también se va a discutir este tema de la reforma eléctrica con los participantes que hoy estén. Esto es abierto a todos los que quieran participar, de distintas organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas, políticas y ciudadanos en general. Y también el otro tema de discusión será sobre la participación de los mexicanos en la consulta que se tendrá que hacer el año que viene sobre la revocación o ratificación del mandato al presidente de la República como parte de una reforma constitucional que se llevó a cabo. Y bueno, hay otros temas que son de interés para todos los mexicanos, como por ejemplo el tema del agua, que hay un gran movimiento nacional en defensa del agua. Incluso hay una iniciativa de ley ya en el Congreso que se ha estado postergando su discusión y su aprobación. Esto es garantizar el agua primero para la vida humana, posteriormente para utilizarla, el agua para producción de alimentos, y al final la parte de la industria, porque se está dejando primero para la industria con grandes concesiones que se han hecho, armadoras de autos, a mineras, el tema de las mismas empresas multinacionales, de Bonafón y algunas otras, PepsiCo, que se les han venido dando concesiones pues, por 99 años. Y también se va a discutir el tema de la deuda pública, el tema de la seguridad social. Entonces es una gran asamblea que hoy en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana se plantea pues, buscar un esquema de un proyecto alternativo de nación que permita pues incluir a la mayor parte de mexicanos, porque con el modelo económico pues es excluyente, y además las formas o prácticas que se han dado los gobiernos que han pasado de violentar los derechos humanos, los derechos laborales, de eliminar los contratos colectivos de trabajo y disminuir pues sus ingresos a los trabajadores en este país, y no se diga las comunidades indígenas y campesinas que sistemáticamente se les viene despojando de sus propias tierras o bienes. Entonces, esa es la convocatoria que hacemos desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ayer se hizo una rueda de prensa y se hizo un boletín para poder avanzar. Entonces, sí es importante este llamado que hacemos a través de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, para la participación. Está abierto a todos los que lleguen a abrir esta discusión, porque derivado de los acuerdos que se tomen el día de hoy, se va a convocar a hacer un gran frente nacional para el próximo 4 de diciembre y tomar las acciones que hoy se acuerden de la participación, volanteo, mítines, foros, en plazas públicas, en todos lados donde podamos tener presencia y que los mexicanos podamos tener una mayor participación democrática en temas que son de interés para todos los mexicanos.
Así es, Martín. Bueno, pues como dijo Flores Magón, le corresponde a los despojados, a los desposeídos, pues tomar las riendas de su destino en sus manos. No queda de otra más que tomar conciencia y hacer su pliego de demandas, como lo hicieron los revolucionarios desde antes de 1910, ¿no? Hicieron su pliego de demandas y sobre eso fueron luchando hasta que ganaron, ¿no? Se concretó en la Constitución, pero aún así pues queda en el papel todo derecho que no es reclamado y no es exigido, aunque ya esté escrito en una ley. Si no lo reclamamos y no lo hacemos efectivo, pues no funciona, Martín.
Sí, efectivamente es un tema que sí nos debe de interesar a todos, porque la lucha que se hizo en 1910, que fue una lucha armada, que dejó pues, muchísimas vidas, en ese sentido, los derechos conquistados quedaron plasmados en la Constitución, pues, en las últimas 4 décadas, pues han venido desmantelando toda esa constitución política que fue modelo para muchas naciones. Pues creo que hoy estamos en condiciones de discutirlo, reclamarlo, exigirlo, y hacerlo válido, porque de lo contrario, pues está cada día que pasa, pues hay más despidos, no se respetan los derechos de los trabajadores, de las comunidades indígenas, campesinas, y creo que necesitamos una mayor democracia participativa y no dejarle solamente en manos de los senadores, diputados o gobernantes pues el destino de los mexicanos. Pues esa será la discusión el día de hoy, empieza a las 10 de la mañana, están todos cordialmente invitados a participar en esta gran asamblea nacional.
Muy bien, muchas gracias y nos vamos a un corte como siempre, vamos a publicar la participación de Martín Esparza y de todos los que participan en Frecuencia Laboral en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias, Martín, y suerte en esa asamblea. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, decíamos que sufragio efectivo, no reelección, fue la bandera de lucha contra las constantes reelecciones de Porfirio Díaz. Ahora, como en el gobierno de Peña Nieto, soplaron vientos de dictadura y quitaron la no reelección para diputados, senadores, que pues ya decíamos desde mucho antes que eran chapulines, ¿no? Dejaban pasar una elección y se volvían a elegir, o sea, buscaban sus mañas, o se elegían como diputados en sus estados, o se iban como senadores y luego regresaban a la Cámara de Diputados, y así encontrábamos quien se mantenía como diputado o senador más de 20 años. Pero ahora la reelección es posible, la reelección continua, y ahí los tenemos, ¿no? Gente que ya lleva 30, 40 años saltando de diputado a senador, pero ahora ya se pueden reelegir continuamente. Presidentes municipales también, y le quitaron la leyenda a los oficios gubernamentales, la leyenda que todos traían, sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué? Pues porque ya hay reelección, y yo pensaba que con este gobierno que elegimos democráticamente, eso lo iban a quitar otra vez, esa reelección de diputados, senadores, pero se mantiene, de presidentes municipales, y hasta hay rumores fuertes de que ya quieren aprobar la reelección presidencial, lo cual pues nos regresaría 111 años en la historia, nuevamente a la posibilidad de la dictadura. Soplan vientos de dictadura en el país, desafortunadamente, en todos los que se decían, los de derecha, pues sobre todo, los del centro también, y los que se decían de izquierda, pues que ya están pegados a la derecha, pues tan felices con la reelección. Hablando de reelección y de elección, ¿qué pasa en el mundo laboral? Carlos Guillén, muy buenos días.
Buenos días a todo el público, a nuestros invitados.
Buenos días.
Pues desde que se puso en marcha la reforma laboral más reciente, la antepasada, ya hubo algo más pequeño recientemente, en 2019 se planteó que llegaba la democracia sindical, que ya los trabajadores serían libres de elegir a sus representantes. Y pues esto para todo el mundo laboral, para acabar con el charrismo, pero hay un sindicato en particular en el cual, del cual se esperaba mucho este cambio, que llegara efectivamente la democracia sindical, y es nada menos que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que por cierto, durante algunos años se llamó Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Bueno, esta semana se iniciaron las elecciones en este sindicato, en las nuevas condiciones que establece la Ley Federal de Trabajo, por voto personal, secreto de los trabajadores, y decíamos, se esperaba mucho, pero realmente parece que no hay tan buenos resultados. Para empezar, en lugar de elegir primero al secretario general, cuyo puesto está vacante desde hace dos años, ya tiene tiempo, se procedió a hacer las elecciones de los comités ejecutivos de las 36 secciones que integran el sindicato petrolero. La explicación que se da desde la Secretaría de Trabajo es que este año, en diciembre, termina la vigencia de la toma de nota de las secciones, de los comités seccionales, y que por eso se tenía que hacer, y la elección para el Comité Ejecutivo General, la convocatoria se emitirá el 6 de diciembre de 2021, y la elección será el 31 de enero. Pero bueno, en el caso de los comités seccionales, se eligió ya a la tercera parte, está en proceso una segunda parte, y para el día 30 de noviembre debe haber quedado culminado este proceso. Y esto se ha dado en medio de todo tipo de acusaciones, de acarreos, de amenazas, de imposiciones, y sobre todo de que están quedando nuevamente en muchos lugares allegados a Carlos Romero de Champs, que fue el anterior secretario general del sindicato. Y esto pues tiene explicaciones. Una es que en los estatutos del sindicato se establece que para contender por las secretarías generales se debe haber sido miembro de comités ejecutivos y se debe tener una cierta antigüedad. Pero también hay que tomar en cuenta que también los estatutos establecen que puede haber una vez reelección y no continúan, pero en algunos lugares están reeligiéndose los mismos, en otros lugares gente cercana. Pero también me parece, hay otra explicación y esa me parece que es más grave, y es que no hay la suficiente organización por parte de los trabajadores petroleros. No hay, pues no sabemos si el interés o las formas, las políticas, los procedimientos para presentar una alternativa, y esto es lo verdaderamente preocupante. Y decíamos, se están eligiendo estos comités seccionales, y aquí valdría la pena echar un rápido vistazo a lo que ha sido el sindicato petrolero. El sindicato petrolero se fundó en 1935, agrupando a menos de 5,000 de los 17,000 trabajadores petroleros que en ese momento había, y dada la composición de las fuerzas y las divisiones, desde aquel momento se planteó que se rotaría la Secretaría General entre las zonas que integran el sistema petrolero, norte, centro y sur, y así se estuvo haciendo durante muchos años, hasta que a raíz del quinazo llamado en que se detuvo a Joaquín Hernández Galicia, que era el dirigente, y ya fuera personalmente o a través de sus seguidores del sindicato petrolero, se le metió a la cárcel y hubo dos secretarios generales, uno que duró menos de un mes y otro que duró como dos años, y llegó Carlos Romero de Champs, y este se ha eternizado a pesar de lo que dicen los estatutos. Y también, por ejemplo, a pesar de lo que dicen los estatutos y de lo que ha sido la práctica, ahora que se está permitiendo que se avanzó en la elección de los comités seccionales, bueno, ha habido acuerdos por parte de la Secretaría de Trabajo para prorrogar la toma de nota a comités ejecutivos que por diversos motivos no habían podido hacer sus elecciones. Bueno, en este caso no se está tomando eso en cuenta. Las acusaciones han sido muy fuertes por parte de algunas organizaciones, de grupos de disidentes dentro del mismo sindicato e incluso de otros sectores de la sociedad, de que desde la Secretaría de Trabajo se está favoreciendo al grupo de Romero de Champs, a los grupos que han controlado el sindicato. Sin embargo, insisto, lo más preocupante es que no haya por parte de los trabajadores la organización que permita precisamente presentar una alternativa. Y sí, en todo este proceso lo que ha estado ocurriendo además es que tres individuos se solicitaron la toma de nota como secretarios generales del sindicato, aduciendo que fueron electos en convenciones, y la Secretaría de Trabajo les negó la toma de nota porque dijo que no se había cumplido con los estatutos, y han surgido nuevas organizaciones. Y al lado de esto, uno de los sectores que más ha dado la lucha durante muchos años, que es el de los técnicos y profesionistas, y que primero se les consideraba de confianza, luego se les hizo sindicalizados, pero se les estuvieron negando un montón de cosas, y actualmente como sindicato de técnicos y profesionistas se les ha negado todo derecho a la contratación colectiva. Entonces, pues no ha llegado aún y no se ve para cuándo la democracia sindical al sindicato petrolero, mientras los trabajadores petroleros no estén plenamente organizados.
Bueno, y la autoridad laboral no ve ni oye, porque al Sindicato Mexicano de Electricistas le mandaron 17 observadores, y acá, ¿por qué no ha frenado esas elecciones?
Dicen que hay un espacio en internet para presentar quejas, y por eso dicen que las elecciones que se han hecho en estos días todavía no son plenamente válidas hasta que no se desahoguen las quejas.
El observador la autoridad laboral tiene la obligación de frenar ese tipo de elecciones, si no seguimos en la misma que en la misma situación de que cambian las leyes para no cambiar nada, ¿no? O sea, la autoridad sigue, pues, como haciendo, como dijo Salinas de Gortari, no ve ni oye. Bueno, pero dejamos eso para otra ocasión, cómo está operando la autoridad laboral en esa materia de la democracia sindical, porque ya nos come el tiempo. Nos vamos a un corte y regresamos con los maestros de la CENTE.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Le damos un saludo muy afectuoso y triplicado a David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Muchísimas gracias. Solo me voy a tomar medio minuto para comentarles que en Cádiz, que es un estado, una ciudad de España, pues hay un gran movimiento social, laboral, porque los trabajadores del metal están reclamando que se les incremente el salario y que se les respeten derechos que los patrones, los dueños de la industria del metal, les quieren quitar. No tenemos datos directos, realmente nos estamos informando a través de lo que se publica en redes sociales y en los periódicos de aquella zona española, pero lo que sí sabemos es que lo están reprimiendo y tuvieron que armar barricadas para protegerse de los balazos, que decía una dirigente, es que son balas de goma, pues sí, pero también matan y también sacan ojos, como pasó con los trabajadores de la mega obra de Dos Bocas, perdió el ojo, según dice, no estaba por perderlo, acá en Tabasco, en México, que por hacer una manifestación se salió de los cauces, pero los agarraron a balazos. Finalmente son balas que matan. Allá está pasando lo mismo, incluso hubo pues gases, en fin. La lucha laboral tendrá que resurgir porque las condiciones de incremento de precios y de reducción de salarios pues está grave en todo el mundo, ¿no? Y con eso los dejamos porque no tenemos datos directos. A ver si la próxima semana los podemos conseguir una entrevista directa. Y nos vamos con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros jubilados de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores y de la sección 10. Si se presentan, por favor, y nos platican el problema.
Bueno, somos una comisión de la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE, Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Juan Desiderio, evangelista de la sección 10.
Buenos días.
Y su servidor, Avelino Martínez Ponce, de los jubilados de la sección 9. Muy buenos días a todos.
Pues, de lleno, queremos hacer un recuento muy rápido de la lucha que venimos desarrollando, sobre todo en esta etapa de la cuarta transformación. Nosotros, desde la casa de campaña de la ahora presidente, ingresamos nuestras demandas para que fueran atendidas ya esto fue el 18 de octubre, el 13 de diciembre volvimos a Palacio Nacional, el 7 de marzo del 18 y 19. El 26 de febrero, cuando ya la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que la UMA sería la unidad de medida para el cálculo de nuestras pensiones, volvimos, ingresamos documentos en Palacio Nacional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regresamos el 17 de mayo, y en ninguno de estos momentos el presidente de la República nos atendió, solo a través de atención ciudadana fueron recibidos nuestros documentos, pero no hemos tenido una respuesta ni favorable ni desfavorable. Podríamos decir que desfavorable porque no tenemos la respuesta de nuestras peticiones. El 17 de mayo realizamos una concentración nuevamente en el corazón de la ciudad para demandar esta atención. Regresamos el 1 de septiembre para hacer las mismas peticiones. Volvimos el 14 de octubre a Palacio Nacional, dejamos ahí nuestros documentos y ese día también asistimos a la Cámara de Diputados para plantear nuestras peticiones a la nueva legislatura, a la 65 legislatura. En esa ocasión nos atendió un grupo de diputados encabezados por la diputada Araceli Ocampo Manzanares, quien nos presentó una propuesta de iniciativa de reforma constitucional para hacer un anexo al 123, donde se especifique con claridad que el pago de las pensiones deba ser en salarios mínimos y no en UMAS. Hasta ahí este recuento general de lo que hemos realizado en estos días. Cedo la palabra al compañero
Rodrigo Martínez. Compañeros, con esto queremos decir que no vamos a replegarnos, que al contrario nos estamos fortaleciendo, que estamos buscando la unidad en la acción con otras organizaciones sociales y que vamos a seguir construyendo esta fuerza que se va a convertir en un solo torrente a nivel nacional, inclusive a nivel continental. Nosotros no estamos dispuestos a que se siga extinguiendo la seguridad social en este país, producto precisamente de la Constitución de 1917, de la Revolución de 1910, y que el próximo 30 de noviembre estamos convocando a una gran movilización, no solo de jubilados, sino de trabajadores en activo, nuevamente de Palacio Nacional a la Cámara de Diputados. ¿Por qué otra vez a Palacio Nacional? Porque vamos a seguir persistiendo, insistiendo, evidenciando de que el presidente de la República solo a ciertos sectores, sobre todo poderosos económicamente, es a quien primero escucha, a quien primero atiende, a quien primero resuelve sus demandas, y a los trabajadores, a los sectores más vulnerables, no lo está haciendo. Estamos exigiendo al presidente presente una reforma constitucional preferente para que en el caso de la seguridad social se conciba el pago de los conceptos, incluyendo las pensiones, con base al valor del salario mínimo y no en UMAS. También acudimos a la Cámara de Diputados porque ya basta de que se presenten iniciativas desde el 2018 y solo quede en comisiones, porque pues es parte de una política que en los hechos se vuelve demagógica, que en los hechos se vuelve solo para entretenernos, y estamos exigiendo que el Pleno de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara de Senadores retomen las iniciativas que ya existen para que se fortalezca la seguridad social, se retome el carácter solidario, intergeneracional y colectivo de los sistemas de pensiones en México, sin Afores y sin UMA. Seguramente que lo que está pasando en el sindicato petrolero, compañeros, es lo mismo que está pasando en el sindicato de trabajadores de la educación, CENTE, porque está conducido desde hace décadas por charros, y los charros siempre van a ser útiles para el sistema, incluyendo el actual presidente de la República, incluyendo el gobierno de la cuarta T, de la cuarta transformación. La CENTE sostuvo varias reuniones con el presidente durante el año anterior, el mismo presidente la suspendió. Actualmente no hay interlocución con el presidente y la CENTE. Estamos exigiendo que se reactive esta interlocución porque no han sido resueltas las demandas esenciales. Adelante, compañeros, solo unidos y organizados venceremos. Muchas gracias.
Bueno, pues agradecemos a todos su participación. Como ven, pues es un año en que se recrudece la crisis social precisamente por la desactivación económica, y pues creo que se debe centrar se debe hacer énfasis en buscar opciones para solucionar el problema económico en México que afecta a todos. Nos vamos, es hora de irnos. Lourdes Martínez se despide de ustedes, Toño Peregrino, Carlos Guillén, y le mandamos un saludo a Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy a las 10 tienen una reunión muy importante para definir lo un pliego de peticiones, toda una política en la que esencialmente se demanda reflexionar y recanalizar el problema, la situación social y económica de México en favor de los desposeídos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.